Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace 4 años, en una entrevista, Zapatero reconoció que lo que más empeño le llevó, lo que más empeño puso siendo presidente del gobierno fue la negociación con ETA.
Debo decir que la tarea que más, en la que más empeño puse, la que peores noches me hizo pasar, fue el diálogo, la negociación con ETA para ver el fin de la violencia.
Tanto se empeñó en el diálogo con ETA que la negociación con los terroristas siguió, aunque él lo negase tras el atentado de la T4 en diciembre de 2006. Él dijo que no iba a seguir negociando y siguió haciéndolo.
Que el atentado de hoy es absolutamente incompatible con el alto el fuego permanente que la propia ETA declaró hace 9 meses.
Tras ese atentado que le costó la vida a 2 personas, Zapatero ofreció a ETA la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a de Juana Chaos y a otros presos enfermos, acabar con la doctrina Parote y una fórmula de unión entre el País Vasco y Navarra. Así consta en las actas de la banda terrorista a las que ha tenido acceso Europa Press después de que fuese levantado por parte de la Audiencia Nacional el secreto del sumario sobre la negociación entre Zapatero y la banda terrorista ETA. De Juana Chaos, con toda probabilidad, está libre en Venezuela y no hay manera de extraditarlo. Bildu y Sortu están legalizados desde 2011 y 2012 gracias a una sentencia y al voto en el Constitucional del que entonces era su presidente, Pascual Sala, afín al PSOE. La doctrina Parot está anulada por el Tribunal de Estrasburgo, o sea que prácticamente todo lo que le ofreció Zapatero a ETA se ha realizado. Falta la unión del País Vasco con Navarra, pero en esa unión ha estado trabajando el gobierno de los 4 últimos años que ha habido en Navarra, presidido por Uxue Barkos, un gobierno de Geroa Bai, apoyado por Bildu, los herederos de ETA. Bueno, pues había ahí una posibilidad, después del resultado de estas elecciones del domingo, para que ese proyecto que está desarrollando Nafarroa Bai con Bildu, de vasquizar Navarra, se nota mucho en la política lingüística, por ejemplo, se frene. Es decir, el domingo ganó las elecciones Navarra Suma, la lista de UPN, de PP y de Ciudadanos. Si el PSOE apoya a Esparza, pues se acabó la vasquización del Navarra, que es lo que pretendía ETA, que es lo que Zapatero le ofreció a los terroristas. Pero el PNV va a hacer todo lo imposible para impedir que Navarra Suma gobierne, para que Esparza gobierne. Y desgraciadamente el PNV lo tiene muy fácil para impedir el gobierno de Navarra Suma, para frenar la vasquización de Navarra. Porque Sánchez ya no depende de Esquerra con la composición que tiene ahora el Congreso. Ahora Sánchez depende para la investidura del PNV y para seguir gobernando durante esos próximos 4 años. Y el PNV, que es Nafarroa Bai, ya demostró con Rajoy que no se anda con chiquitas. Ayer el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar, dejó claro que si los socialistas en Navarra votan a favor de Navarra Suma, es decir, de la opción que frena la vasquización de Navarra, que se vayan preparando en Madrid. El aviso de Egibar fue clarísimo. Sánchez no va a tener que claudicar ante el independentismo catalán, pero sí ante el nacionalismo vasco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido este miércoles iniciar actuaciones de oficio en el caso de la mujer que se suicidó después de que se difundiera entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido íntimo. Y en el juicio del Procés acaba de terminar la fase documental y se ha pasado a las fases de conclusiones. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Conclusiones elevadas a definitivas. La Fiscalía, como estaba previsto, mantiene el delito de rebelión para los principales líderes independentistas, aunque hace pequeñas modificaciones relativas a los incidentes en la empresa Unipos y retira las menciones a los miembros de la mesa del Parlament que serán juzgados en el TSJ de Cataluña. Lo explicaba el fiscal Jaime Moreno.
Las modificaciones van en negrita para que pueda, sobre el documento que se presenta, verse con claridad qué es lo que se modifica y se ha entregado por escrito a la señora letrada de la Administración de Justicia de esta sala en esta misma tarde. El resto, por tanto, a definitivas. Nada más.
Receso hasta las 6:20 de la tarde para que la Fiscalía dé traslado de sus leves modificaciones. La defensa de Junqueras y Romeva lo había pedido.
Y te cuento también que la guerra comercial entre Estados Unidos y China amenaza con debilitar aún más la economía mundial y las bolsas vuelven a caer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa baja al mismo ritmo que se diluye la esperanza de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Ambos países continúan intercambiando golpes, lo que aumenta el temor a un progresivo deterioro de la actividad económica. Ya se está produciendo. De hecho, están bajando los precios del petróleo y de las materias primas ante las previsiones de menor demanda mundial. Además, sigue invertida la curva de tipos de interés, lo que se considera como indicador de una próxima recesión. En Estados Unidos, el bono a 10 años rinde menos que los títulos a 3 meses. Con este panorama, el índice IBEX 35 ha bajado un 1,2% hasta 9.080 puntos. En lo que va de mes, acumula ya una caída del 5%. La deuda pública recibe el dinero que sale de la bolsa. Hoy el rendimiento de las obligaciones españolas a 10 años marca un nuevo mínimo histórico, en el 0,73%.
Y el fiscal especial Robert Mueller, que ha investigado la supuesta conspiración entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de 2016, ha asegurado que no ha encontrado pruebas suficientes de tal conspiración. Sobre la posibilidad de que el presidente estadounidense hubiera cometido un delito de obstrucción a la justicia, ha asegurado que no tiene la certeza de que Trump esté limpio de culpa.
Si hubiéramos tenido claro que el presidente no cometió un delito, lo habríamos dicho. Sin embargo, no llegamos a una conclusión sobre si el presidente cometió un delito.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, hoy se juega una final europea. Luis Munilla.
La de la Europa League. Chelsea-Arsenal es a las 9 en Bakú. El equipo de Eden Hazard, futurible del Real Madrid, contra el equipo de un Unai Emery que busca su cuarta Europa League particular. El partido se puede escuchar desde las 9 en cope.es, aplicaciones móviles y el canal de tiempo de juego en YouTube, con la dirección de Fernando Evangelio. Allí en Bakú, por cierto, ha sido elegido el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, como nuevo vicepresidente de la UEFA. Seguimos pendientes también de la jornada en Roland Garros, París, Ángel García.
Donde ya tenemos la victoria de Roger Federer por la vía rápida y sobre todo una buena jornada para los nuestros. A la victoria de Rafa Nadal por la vía rápida ante Madden se sumaron las de Muguruza, las de Carla Suárez. Ojo porque Pablo Carreño está 2 sets arriba ante Alex de Miñaur y Roberto Carvalles en la maratón del día, 4 horas y 12 minutos, está peleando en el 5º set ante Filip Krajinovic con punto de partido para el serbio.
Recordemos que el viernes juega Rafa Nadal contra el belga David Goffin en 3ª ronda. En el Giro de Italia, 17ª etapa, victoria del francés Nance Peters. Mikel Landa ha atacado en el último puerto y se coloca a 47 segundos del podio y a 3.03 del líder Carapaz.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Se escapa un mes de mayo que ha dado mucho juego, ¿eh? El final de la Liga, las elecciones, Eurovisión, la final de Copa. Se ha acabado Juego de Tronos y aún así, aún nos quedan motivos para sonreír al recibir al gran Sinacio.
Buenas tardes, Pilar, ¿eh?
Buenas tardes.
Es verdad, ha sido un mes de ganadores y perdedores. Mira, la Liga para el Barça y el Madrid a 19 puntos. Pedro Sánchez arrasando. Pablo Iglesias y Miki con su venda no tan contentos. En fin, como decía Amaral, a veces se gana y a veces se pierde.
Unas veces se gana.
Ay, qué triste, Amaral. Bueno, pero todos sabemos...
No, todo es triste.
No. Siempre hay alguien que gana siempre, que nunca pierde, siempre.
Ay, me temo que me toca concursar otra vez.
En efecto, Pilar. Va a ser la Feria del Libro, ahora está este fin de semana, y yo no he pasado por ahí ni de puntillas, así que la literatura será el argumento en el que pelearán...
En el rincón derecho... Una leyenda del Olimpo, la insoportable imbatibilidad de un mito, la reencarnación de la victoria. La tigresa de Maide, Pilar Cisneros.
Jope, y ya en el otro rincón, pues tenemos a Juan Solo.
Sí. Pero, ¿esto qué es? No, me niego, ¿eh? Me niego.
¿Cómo esto que
no
te niegas?
No, esto no se hace. Es el invitado el que merece una presentación.
Pero
propia,
Pilar,
¿no?
Si es Juan Solo, que viene todas las tardes, que lo conoce todo el mundo.
Que a mí me da igual, ¿eh? Que yo no quiero molestar.
Bueno, claro, pues si no, no quiere molestar, lo quitamos.
No, he dicho que tiene que tener presentación.
Bueno,
tiene
Juan, te está diciendo que quiere presentación, así que no discutas.
Pero yo no he dicho nada, ¿eh?
Que te calle ya, muchacho. Vale. Venga, presentación.
En el rincón izquierdo, la estrella entre las estrellas, un escritor de éxito, un cerebro al servicio de la comedia, un gran compañero, la cabeza de la serpiente, Juan Solo.
Muy bien, esto me ha gustado.
Bueno, vamos al lío, concurso sobre libros y literatura. Hay que ir corriendo que se nos va, ¿eh? A ver, solo tengo 5 minutos, así que la primera fase son 4 preguntas seguidas a cada uno, ¿vale?
Vale.
Sobre literatura empezamos con Juan, ¿preparado?
Preparado.
A ver, ¿cómo se llama el gitano que vende imanes en Macondo, en 100 años de soledad?
Hombre, es Melquiades.
Claro. Bueno, ¿qué premio Nobel de literatura es el autor de Los Inconsolables?
Bueno, uno de mis favoritos, Kazuo Ishiguro.
Claro, muy bien. ¿Qué profesión abandonó Pío Baroja para dedicarse a la literatura?
Esta es fácil, era médico.
Médico, medicina, muy bien. Sí. ¿Cuál es el título de la última obra de teatro, La última en tiempo, que escribió William Shakespeare?
Hombre, por favor, La fierecilla domada.
Muy bien.
Claro, pero bueno, qué barbaridad, ¿eh? Es que era muy fácil, era muy fácil.
Pilar, tu turno. A ver, ¿cómo se llama el lugar de la Mancha donde comienza el Quijote?
No quiero acordarme.
Fenomenal. ¿Cuál es el título del libro de Jorge Charm y Daniel Whitson sobre los grandes misterios del universo?
Ni idea.
Perfecto. ¿Te acuerdas del apellido de la familia protagonista del libro para niños de Paula Merlán y Blanca Millán?
Uf,
ese es el título. ¿Sabes el título de la última obra de María Inés Falconi?
Hoy no es mi día, ¿eh?
Bueno, pues para no ser tu día, las has acertado todas.
¡Ay!
¡Muy bien, Pilar!
¡Qué suerte!
Por favor.
Bueno,
sí,
qué
señor.
Dominio.
No.
Segunda fase, prueba musical. Vamos a escuchar bandas sonoras de películas basadas en famosas obras literarias y hay que adivinar de qué obra se trata y el autor. Vamos alternativamente, 3 para cada uno. Pilar, para ti. ¡Qué bonito!
Hombre, esta es una de mis favoritas, de la película Desayuno con Diamantes, y el libro es de Truman Capote.
Muy bien, Juan, esta es tuya.
A ver. No hay que oír más, por favor. Es de la película El Padrino y el libro es de Mario Puzo.
Fenomenal, más difícil ahora, ¿eh, Pilar? Atenta. Qué bonita, se la pongo a Pilar, ¿eh?
Sí.
Claro, la película El cartero y Pablo Neruda, ¿no?
Muy bien, el libro es más difícil,
sí,
¿eh?
Sí, Ardiente paciencia, de Antonio Skármeta.
Mira lo que tiene leer. Muy bien. Ajá. Juan, para ti.
¡Hombre!
¡Por favor! Esto es de la película Parque Jurásico, basada en el libro homónimo de Michael Crichton.
Claro, homónimo es una palabra muy de literatura. Muy bien. Pilar, para ti.
Bueno, es El Señor de los Anillos, ¿no?
Sí,
y el
señora.
Libro, pues ya sabes, Tolkien.
Y Juan, la última tuya.
A ver.
Sí. La pluma.
Sí, sí, es de la película Forrest Gump.
Sí, sí, dices que es un chulito.
Ya te digo.
No, pero todo el mundo conoce la película Forrest Gump. Lo que quizá no sepan es que está basada en el libro de Winston Broome.
Claro, sí, pero bien, Juan solo es, sí lo sabe.
Es que es un pedante.
Hoy me va a
bueno,
ganar, ¿eh?
Vamos, está poniéndolo
está
complicado.
Es una cosa difícil.
Bueno, vamos con preguntas sobre cultura literaria muy rápidas.
Vale,
¿eh? 3
va,
para
va,
cada uno.
Va,
Juan,
va.
¿Cuántos episodios nacionales escribió Galdós?
46.
Fenomenal. ¿Quién escribió Fortunata y Jacinto, Pilar?
Benito Pérez. Galdós.
Bien, Juan, ¿qué obra de Camilo José Cela te recuerda a la miel?
La colmena.
Pilar, ¿cuál es el nombre de pila de Lope de Vega?
Pues Lope.
Vaya, Juan, ¿cómo se llama el paje del Capitán a la Triste?
El paje. Íñigo Balboa.
Pilar, ¿qué catedral se construye en los pilares de la Tierra?
Ah, Kingsbridge.
Bueno, hay quien desempate. Última fase.
Es durísima, Pilar, es durísima.
El que falle ahora pierde. Pierde solo. Alternativamente, al primero que falle la lía. Pilar, sobre todas de Harry Potter. ¿A qué colegio va Harry Potter?
Hogwarts.
Bien, Juan, ¿en qué casa del colegio le manda el sombrero seleccionador?
A Gryffindor.
Pero bueno.
Pilar, J.K. Rowling, ¿a qué corresponde la J?
Joan, creo.
Joan.
¿Sí? ¿No?
Sí. La Joan, perfecto. Juan, ¿te acuerdas del nombre de los tíos humanos de Harry?
Sí, son los Dursley.
Dursley, bueno, no sé si lo has pronunciado bien. Pilar,
no sé.
¿Sabes el título del primer libro de la saga?
Harry Potter y la Piedra Filosofal.
Juan, ¿cuál es el segundo apellido de Harry Potter?
¿Cómo?
El segundo apellido de Harry Potter.
¿Segundo apellido?
Claro, tiene segundo apellido, todo el mundo tiene segundo apellido.
No lo sé.
No sabes. Ay, Juan, ¿qué has perdido?
¿Tenía segundo apellido Harry Potter?
Vamos a ver.
La madre de Harry Potter es Lily Potter. Sí,
pues
¿no?
Ese es el mismo, ¿no?
Sí, pero su apellido de soltera es Evans. Así que si Harry tiene segundo apellido, tiene que ser Evans.
¡Ha ganado, Pilar!
¡Venga, hombre, por favor!
¡Imposible!
¡Siempre gano, Juan!
¡Imposible!
¡Gano siempre! Mira, lo que tengo en mis manos ahora, vamos a bajar un poquito la música. Rosa, no sé si lo escuchas, estoy dándole vueltas. Sí, suena a folios, pero en realidad, bueno, más que folios, son papeles, eso sí, pero no es el guión, por ejemplo, de una película, ni de una serie, ni un guión radiofónico, no, es un periódico. Y llevo un rato echándole un vistazo y la verdad es que el contenido es interesante, es variado, veo reportajes, hay también artículos de opinión, hay una sección de cultura, hay entrevistas, hay pasatiempos. Mira, voy a volver a la portada de este diario, de este periódico. En el centro ocupa la portada una fotografía con el título Operación Salida. Pero no es lo que te imaginas, no es un montón de coches atascados en una operación salida de las que tú y yo solemos hablar, ¿no? Cuando comienzan, por ejemplo, las vacaciones. No, en la foto en concreto de la que te estoy hablando se ve a un hombre de mediana edad, con gafas de sol, con rostro serio y que lleva las manos ocupadas. En la mano derecha lleva una bolsa de deporte. Puede que se vaya el fin de semana. Puede que deje atrás una vida que probablemente no quiera volver a recordar. En esta portada también hay un artículo. Es un artículo de opinión que me ha llamado especialmente la atención y que se titula ¿Y después qué? Lo firma José García. Y aunque es solo el principio, porque luego sigue en la página 2, te voy a leer un fragmento porque yo creo que merece la pena. Dice así. Hace ya unos años que entré en este centro penitenciario. Cometí un delito. Un juez dictó una condena que he tenido que cumplir. En el tiempo que he permanecido aquí, he pensado mucho y en muchas cosas. Y ahora, con la libertad ya cercana, casi la puedo agarrar con mis manos. Tanto la aprecio que no la soltaré, ya nunca más. Y ahora, digo, es cuando más miedo tengo. Este periódico del que te estoy hablando se llama La Voz del Patio, pero del patio del Centro Penitenciario de Burgos, donde se está realizando este bonito proyecto pionero en España. La diferencia es que sus redactores se encuentran tras los muros de la cárcel, como José García. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú eres redactor de La Voz del Patio y autor de este artículo del que acabo de leer el principio, esa libertad de la que hablas y que tienes ahí muy, muy cerca. Y ese miedo del que hablas también en el artículo, ¿por qué ese miedo?
Vamos a ver, la idea del artículo era un poco, lo primero, pues dar a conocer la nueva iniciativa de La Voz del Patio que se estrenaba. Y luego el miedo ese es un poco el estigma que normalmente la sociedad puede tener pues con la gente que pasa pues bueno un periodo de su vida en un centro penitenciario y que luego sale a la calle a retomar su vida y está un poco estigmatizado, ese miedo que puede haber de señalamiento, de el decir, has estado, has pasado por un centro penitenciario, acabar un poco con esa idea. Eso es un poco el artículo, lo que quería conseguir.
¿Cómo te ves a ti mismo de periodista?
Pues la verdad es algo que me gusta, que me está gustando. Nunca había hecho en esta faceta y es muy interesante, la verdad que sí.
Eres uno de los 7 internos, ¿verdad?, que ha participado en la creación de este periódico. ¿Cómo surgió todo? ¿Quién te lo propuso? ¿Te lo pensaste mucho o dijiste, sí, esto me apetece una barbaridad?
Bueno, la iniciativa parte del Centro Penitenciario, que es un proyecto que bueno está promovido por la Fundación Caja de Burgos y Obra Social La Caixa. Entonces, desde la Junta de Tratamiento se nos propuso a todos nosotros, a los 7 que trabajamos ahí, pues ser parte de la redacción de este periódico, y yo no lo pensé mucho, la verdad, es una idea que me gustó y la verdad es que cada día sigo disfrutando de ella.
¿Habías escrito antes?
No, la verdad es que no he escrito para publicar nunca, para mí mismo sí.
¿Qué escribes? ¿Diarios, impresiones, sensaciones, cosas de tu vida que te gusta reflejar o poner en un papel?
Pues quizás más las reflexiones que uno puede tener a lo largo de su vida, ¿no? Incluso alguna vez he podido intentar algo de poesía que no me ha salido, por supuesto, pero bueno.
A lo mejor es cuestión de intentarlo un poco más, nunca se sabe, ¿no?
Sí, eso. Yo creo que con tenacidad todo es posible, ¿no?
Cuando viste el primer número, o sea, la primera edición de este periódico, cuando la tuviste en tus manos, ahí con tu nombre impreso también, con tu artículo, ¿qué sensación tuviste?
La verdad que un poco de vértigo, porque uno hasta que no lo ve y hasta que no se da cuenta luego de la repercusión que todo esto está teniendo y tiene, pues no es consciente de... Porque cuando uno lo está haciendo, está disfrutando con la realización del periódico. Pero cuando ya está la labor hecha y cuando ya uno le presentan el número, satisfacción lo que uno siente y además un poco de vértigo a lo que luego puede venir y que está viniendo.
Pues está bien, ¿no? Que esas sensaciones que estás teniendo, ¿no? Esas reacciones que por lo que veo te están reafirmando a ti en esto de escribir, ¿eh? Y en dedicarte, ¿por qué no?, a la escritura o al periodismo. Déjame que salude también a Luis Carlos Antón, es el director del Centro Penitenciario de Burgos. Hola, Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, este es un proyecto bonito, desde luego. ¿Cómo te llega a ti esta idea y cómo decides ponerla en marcha inmediatamente?
Pues la verdad que en nuestro programa formativo, no solo este, sino tenemos varios programas, Fundación Caja de Burgos y la Obra Social de la Caixa nos lo propuso. Estuvimos hablando con un grupo de internos y la verdad que no hubo ninguna traba, ningún problema, ellos encantados, y ha salido mejor de lo que todos podíamos esperar. La verdad que ha sido una experiencia preciosa.
¿A quién se le ocurre?
Que el segundo ejemplar sea tan bonito como este.
Esperemos que sí, seguro que sí, ¿no? Con esta ilusión que notamos desde luego en los que hacéis este proyecto y en José, ¿no? Que es al que estamos entrevistando también contigo. ¿A quién se le ocurrió el nombre del periódico, lo de La Voz del Patio?
A ellos, a los siete internos. Ajá. La verdad es que querían reflejar lo que queremos reflejar, que en los centros penitenciarios no todo es noticias malas, se hacen proyectos, cosas bonitas, cosas con interés, cosas que pueden despertar el interés y no se conocen fuera. Entonces, la voz del patio es ese reflejo de lo que ocurre en el patio y que ellos fueron los que lo propusieron. Nosotros encantados.
Oye, Luis, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que los internos en una cárcel, los presos, no tienen acceso o libre acceso, a lo mejor, no sé si está restringido, ahora miras tú, pues a internet, al teléfono móvil, a las redes sociales.
Ni al teléfono móvil ni internet.
Claro.
Ahí está la dificultad.
Claro,
la
porque dificultad nosotros, de... las cosas como son, los periodistas, ya sabes que ahora nos manejamos casi todo, bueno, hay que salir a la calle, pero claro, lógicamente claro, ¿no? No sabemos ya trabajar sin internet, sin las redes sociales. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Pues nosotros tenemos cuatro periodistas que nos ayudan en un programa formativo, nos están enseñando a ellos pues, a hacer blog, a maquetar, ¿eh? Sí,
sí, maquetar.
Y bueno, pues ellos son los que hacen internet desde el exterior, lo consultan con ellos, ¿qué os parece este tema? Lo tratamos, lo hablamos un artículo sobre ello, así lo hacemos. Un método un poquito más tradicional de lo que antes se hacía.
Exactamente, ¿supongo? Como se hacía antes el periodismo y como se hacía antes un periódico. José, sí. Seguro que tienes ahora ya muchas ideas en la cabeza, muchas cosas que te gustaría escribir. Adelántame alguna.
José Basser, que es el redactor.
Sí, le estaba preguntando a José, no sé si me está escuchando. Sí, sí.
¿Alguna cosa que se pueda escribir? Bueno,
no, muchas. Algo que tengas tú en la cabeza que digas, porque claro, a ti ya te ha picado el gusanillo, que ya te veo, ¿no? Entonces, ya, una vez que habéis publicado tu primer artículo en el primer número, dices, bueno, seguro que ya estás pensando, sabes lo que vas a escribir en los próximos.
Bueno, pues la verdad que en los próximos números, y de cara al segundo sobre todo, hay alguna entrevista que lo convertiremos en un perfil, que sí que me apetece, pero claro, tampoco puedo dar tampoco muchos detalles porque yo creo que eso tiene que ser verlo, porque realmente va a merecer la pena lo que nos llega, porque si el primero estuvo bien, yo creo que el segundo todavía, no sé si mejorar, pero lo va a igualar al menos.
Bueno, veo que...
Pilar, permíteme la exclusividad. Ya ellos están buscando que no sepa nadie de qué hablan.
Ya se nota, para que no le quiten la exclusiva, ¿eh?
Sí.
Han aprendido pronto el negocio. Oye, José, te noto ilusionado con este proyecto. O sea, bueno, no sé lo que pasará cuando salgas fuera. Me hablabas de esos miedos, ¿verdad? Me imagino que uno de los miedos que tú tienes a ese estigma del que hablas de haber estado en la cárcel es precisamente a la hora de encontrar un trabajo.
Claro, es que es un estigma, pero yo creo que a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de estar en la calle, de estar en sociedad, de estar con los amigos, estar con todo el mundo y volver otra vez a integrarte en esa sociedad. Entonces, duda cabe que pues puede pesar, pero no es un sentimiento solamente mío, sino que es muy generalizado, más de lo que uno piensa, porque es un poco la voz del patio, ¿no? Lo que yo también quise reflejar. Ese sentimiento que, bueno, y después que una vez que salgo de aquí, ¿qué ocurre? Que me van a señalar, que me van a decir que es un poco la idea, pero ya digo, no solamente mía, sino muy...
De todos, ¿verdad?
Sí.
Pues te digo una cosa, ojalá tengas suerte. Yo que tú me iría con este número de La Voz del Patio y con todos los demás que saquéis adelante mientras estés ahí, José, y desde luego iría con ellos por delante como carta de presentación, porque me parece a mí que es muy buena carta de presentación de lo que habéis hecho y de lo que puedes llegar a hacer. José García, gracias.
Y muchas gracias, Pilar. No obstante, si quisiera hacer la invitación desde aquí, bueno, que vierais esto en directo, que hicierais un programa de la cadena COPE desde aquí, y nosotros estaríamos encantados de enseñaros la redacción, de ver, de que vierais cómo trabajamos.
Ah, pues encantados de hacerlo. Mira, tengo aquí a Fernando de Aro también, que seguro que te está escuchando y que seguro que también
un honor, hombre.
Está encantado con esa idea, ¿eh?
Pues la invitación está hecha, luego de la respuesta por parte vuestra, la esperamos.
José García, redactor de La Voz del Patio, gracias. Luis Carlos Antón, director del Centro Penitenciario de Burgos, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hola, Mónica.
Hola de nuevo. Mira, seguro que ya te has dado cuenta.
Línea directa,
porque se trata de un fuerte movimiento que hace que te replantes qué hacer con tu seguro de coche. Es el seísmo de Línea Directa. Un temblor que solo provoca, pues qué, alegría, porque los de Línea Directa lo han vuelto a hacer. Han querido que tú pagues menos por tener el mejor seguro y prueba superada. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta y déjate llevar por ese maravilloso seísmo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¿Cómo preparas los exámenes? ¿Cómo estudias? ¿Por la mañana temprano? ¿Por la noche? ¿Toda la noche? ¿Con mucho café? ¿Con poco? ¿Con un boli azul, rojo, amarillo?
Con muchos colores.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, dicen por aquí, yo recuerdo haberme aprendido la teoría de derecho internacional con el Nothing Else Matters de Metallica y tuve que tararearla en mi cabeza mientras iba escribiendo todo el tochazo. Imaginaos
esto,
la cara
es así.
Del profe.
Yo recuerdo haber... Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el Wish You Were Here de Pink Floyd vinculado a una... No era un estudio, a una novela, y entonces cada vez que oigo el Wish You Were Here de Pink Floyd, que es un disco maravilloso, me acuerdo de los personajes de esa novela, sí.
Qué bueno.
Asociar música a lo que están leyendo, estudiando, es una cosa muy buena.
Bueno, pues los hay que estudian con música y también otros como Pedro, que tiene que estudiar en completo silencio y con tapones.
Sí, bueno, claro, hay gente que necesita silencio total.
Qué,
¿no?
Horror,
todo les molesta.
Como el
todo
que tenemos en la redacción nosotros.
Igual.
Oye, Berna ya tiene una edad y nos habla de los famosos pupitres de antaño. Dice, lo más clásico era escribir las chuletas en la mesa, pero claro, el plan se te iba al traste cuando nos cambiaban de mesa el día del examen.
Que eso era muy típico también.
Es que a mí me preocupaba mucho coger un buen sitio el día del examen. Hay una oyente, Ana Mari, que dice que siempre se tiene que poner en el lado derecho de la clase pegada a la pared. Y llega muy pronto para coger ese sitio.
Es que sí, sí. Somos si muy maniáticos para eso.
Y si le cambian la clase...
No te sale bien el examen.
Y la parece estar a la izquierda.
A rezar todo lo que pueda y más.
Ya.
Bueno, pues ¿qué manías tienes tú a la hora de hacer un examen? Estamos en época de exámenes finales. Dentro de nada está ya la selectividad aquí a la vuelta de la esquina. Cuéntanos cómo estudias en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Isabel Allende acaba de publicar el libro Largo Pétalo de Mar. Enseguida charlamos con ella.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, COPE certifica la fortaleza de sus comunicadores y el crecimiento de Ángel Expósito en su primera temporada al frente de la linterna, batiendo su récord de audiencia con 881.000 oyentes diarios.
Tengo una historia que contarte, una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos. Me refiero al tema de los retornados.
Según el EGM, Ángel Expósito consigue con la linterna de COPE la mejor marca de los últimos 24 años.
Pero Sánchez va a ser presidente del gobierno de España los próximos 4 años. Nunca un presidente con el 29% de los votos habrá tenido tanto poder.
Y recuerda, esta noche desde las 7, Ángel Expósito se implica en todo lo que te rodea.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tras la creación del último smartphone con pantalla líquida Ultra X Pro y del Watch Phone Pixel 5 Plus, Renfe presenta un teléfono de última generación. Apunta, 912-320-320. Compra tus billetes por teléfono. Solo tienes que llamar, validar tu tarjeta y disfrutar de tu viaje. Compra hasta el 9 de junio y consigue un 30% de descuento en tu próxima compra. Viaja en una llamada. Renfe, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Siguiente. Siguiente.
Si te quedaste dormido en la cola del súper...
¿Siguiente?
Necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolín o Relax...
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Y págalo hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE... colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 4 de agosto de 1939 partía del puerto francés de Pollac rumbo a Valparaíso, en Chile, el buque Winnipeg. Llevaba 2.200 españoles a bordo, españoles exiliados, españoles republicanos que tuvieron que cruzar los Pirineos en unas condiciones verdaderamente extremas y que finalmente al menos esos 2.200 tuvieron esta salida. Un capítulo de la historia de España en el que tiene mucho que ver el poeta Pablo Neruda. Una proeza que vamos a descubrir a continuación a través de un joven médico, Víctor Dalmau, y de una chica, una pianista, Roser Bruguera, una pareja catalana que llegó precisamente a Chile en este navío. Hay que decir que esta historia, diría yo que es bastante más conocida en Chile que en España, pero afortunadamente la recuperamos gracias al último libro de Isabel Allende, Largo pétalo de mar. Isabel Allende, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias por tenerme en el programa. Buenas tardes.
¿Cómo surge esta historia que creo que para ti en realidad es un recuerdo tuyo personal de tu propia infancia, pero que ha madurado durante muchos años hasta llegar a ser este libro? Cuéntanos.
La primera vez que oí hablar de estos refugiados españoles que llegaron a Chile fue en casa de mi abuelo, porque había algunos de ellos que eran amigos de la familia. Y sabía de ellos, pero sin tener referencias. A esa edad uno no tiene referencia alguna. Años más tarde, cuando tenía yo como 18 años, entré a trabajar como secretaria en las Naciones Unidas. Y mi jefe fue Carmelo Soria, uno de los refugiados españoles del Winnipeg, que posteriormente fue asesinado por la dictadura chilena. Y después, muchos años más tarde, cuando yo misma estaba exiliada en Venezuela después del golpe militar en Chile, me encontré con otro de estos refugiados, Víctor Pey, y él me contó la historia ya en detalle, la historia de su vida. Pero me quedó adentro como esos recuerdos maravillosos de una historia extraordinaria, pero nunca pensé escribir sobre eso hasta que el tema de los refugiados y de los inmigrantes y de la gente desarraigada que busca asilo en otro lado se convirtió en un problema global. Y entonces ahí me volvió el recuerdo de estos refugiados españoles que encontraron una patria, fueron recibidos con los brazos abiertos, un país que los recibió con mucha hospitalidad.
Unos refugiados que consiguieron cambiar sus propias vidas en Chile, pero que también de alguna manera transformaron Chile, ¿verdad?
Transformaron a Chile porque fueron escogidos por Pablo Neruda, el poeta chileno, que tenía instrucciones del gobierno de traer obreros calificados y campesinos, pescadores, gente que pudiera enseñarles sus oficios a los chilenos. Pero él escogió también a muchos intelectuales y gente de las letras, del arte, de la cultura, porque eran sus amigos. Y esa gente llegó a Chile y cambiaron verdaderamente la cultura. El aporte de esos refugiados catalanes, casi todos, es extraordinario.
Para el que no conozca mucho la historia del Winnipeg, ¿qué pinta aquí Pablo Neruda? ¿Por qué él escogió a estas personas?
Cuando termina la Guerra Civil Española, 500.000 de refugiados cruzaron la frontera hacia Francia. Terminaron en unas playas convertidas en campos de concentración donde no había ni siquiera agua potable. El gobierno chileno en ese momento, por influencia de Pablo Neruda, decidió recibir a 2.000 refugiados y mandó a Pablo Neruda a Francia como cónsul especial para la migración española. Le dijo, tráigalos, pero sin nada de dinero. Y Pablo Neruda consiguió con el Partido Comunista Francés, con el Comité de Refugiados en Exilio, con donaciones privadas, comprar un barco de carga que se llamaba el Winnipeg y transformarlo para poder albergar a 2.000 y tantos pasajeros. Llegaron toda esta gente a embarcarse en Puyac y faltaba todavía la mitad del pasaje. Y en último momento aparecieron los cuáqueros ingleses, uh-huh, y pagaron la otra mitad del pasaje y así el barco pudo salir. Y llegaron a Chile después de una travesía de un mes. Había mucha oposición en Chile de parte de los conservadores, de parte de la Iglesia Católica, porque esta gente iban a venir a cambiar el país, eran criminales, eran ateos, en fin. Bueno, llegaron y en verdad cambiaron el país, porque trajeron Europa a Chile. Trajeron cultura, trajeron tanta cosa maravillosa, y de ellos y sus descendientes Se puede decir que Chile recibió muchísimo.
Largo pétalo de mar también es un homenaje a Neruda, porque así es como llamaba Chile, ¿no?
Él describe a Chile como largo pétalo de mar, vino y nieve, en uno de sus poemas.
Uh-huh. Eres la escritora en lengua española más leída del mundo. Llevas cada uno de tus libros es un éxito superventas. A mí me llama la atención, o me sorprende, es decir, cuando tuviste ese primer pelotazo tan tremendo, ¿no?, con La Casa de los Espíritus, pero y luego a partir de ese momento, ¿qué es más difícil? ¿Realmente tener un superventas, un éxito tan tremendo como ese, o mantenerlo de esta manera en el tiempo? ¿Cómo se consigue esto?
Cualquiera puede escribir un primer buen libro porque es la historia que conoce, la historia de su vida. Lo pone todo en el primer libro. Y en verdad, el segundo libro es el más difícil de todos. Ahora, yo no escribo pensando en que el libro va a tener éxito, cuánta gente lo va a comprar, si acaso va a caer bien, qué irá a decir la prensa, qué irá a decir la crítica. No pienso en eso, sino que pienso en contar lo mejor posible una historia que me apasiona. Es el proceso el que me gusta. Y después ya veremos lo que pasa.
Es decir, la pasión al final es lo que te mueve, entiendo, pero sin embargo eres una escritora muy metódica, ¿no?
Metódica porque me encanta. Tengo un día para comenzar a escribir, que es el 8 de enero, y si no tengo un día para empezar, siempre lo estaría postergando porque hay otra cosa que hacer. Entonces, teniendo un día para comenzar, despejo mi calendario por varios meses, en que no viajo, no hago vida social, me encierro a escribir y tengo mi sistema. Me levanto temprano, saco a pasear al perro y luego me encierro a escribir. Y me funciona bien.
¿Y siempre has tenido una historia que contar un 8 de enero?
Hay muchas historias que contar. La cosa es seleccionar cuál.
Eso es lo difícil, entonces.
Lo difícil.
A veces, por suerte y a veces por desgracia, la vida, el ocuparte también de la vida, de otras cosas de la vida, hace que esa línea tan metódica se tenga que alterar un poco. Y en este caso te ha pasado a ti este año, ¿verdad? Porque falleció tu madre en septiembre pasado, ¿no?
Falleció mi madre primero, pocos meses después falleció mi padrastro, que era mi padre verdaderamente. Me acababa de divorciar de mi marido, que se murió también después. No sé, ha habido como se murieron dos amigos, se murió Víctor Pey, que es la persona que me contó la historia de esta novela. O sea que ha habido muchas pérdidas, pero también mucha alegría, porque estoy enamorada, porque me voy a casar. Todas esas cosas han pasado este año.
Todo esto es la vida.
Es la vida misma.
¿Pero la vida interfiere en la labor de la escritora o no? Al revés, ¿la enriquece? ¿Cómo se
Al final la enriquece porque
esto?
Todo es material para contar. A fin de cuentas, todo te sirve.
Hablabas antes también de este libro como algo, una historia que querías contar, seguramente en este momento, por hablar del tema de los refugiados ahora, ¿no? Uh-huh. En un mundo en el que se piensa más en construir muros que entender puentes, ¿no?, para echar una mano y para ayudar a refugiados.
Cada vez hay más refugiados y cada vez van a haber más, porque todavía no hemos recibido la oleada de refugiados que va a haber por los cambios climáticos. Cuando empiezan las inundaciones, la sequía y la gente a morirse de hambre en algunas partes, vamos a tener esa nueva ola de refugiados. Entonces el mundo tiene que resolver esto de una manera global. En Chile lo que pasó con estos refugiados, claro que eran solamente 2.000, pero hay que pensar que Chile era un país muy pequeño, de esto hace muchísimos años. Esas personas fueron recibidas con los brazos abiertos y integradas. Pudieron aportar a la sociedad lo mejor de sí mismos. Uh-huh. Cuando los inmigrantes o los refugiados son marginalizados y viven en guetos y no se integran, es cuando empieza el problema grave, de que realmente el país no sabe qué hacer con ellos.
Largo pétalo.
Perdona que interrumpa, pero ¿sí? En Estados Unidos, que es un país hecho de inmigrantes, cada oleada de inmigrantes es mal recibida. Desde siempre. Los italianos, los judíos, los árabes, los chinos, y ahora somos los latinos. Una vez que se integran, aportan a la sociedad y se olvida uno que fueron alguna vez inmigrantes. Y lo curioso es que esos mismos descendientes de inmigrantes no quieren a otros inmigrantes. Los rechazan y los marginalizan.
Tú también has sido refugiada durante años. De hecho, te fuiste con el golpe de Pinochet y te fuiste a Venezuela. Uh-huh. ¿Cómo ves ahora lo que está pasando en Venezuela?
Es terrible lo que pasa en Venezuela. Es un país que está quebrado. Cuando yo llegué a Venezuela en los años 70, era el segundo país más rico del mundo por el petróleo. La gente vivía en la parranda de la alegría, de la danza, había de todo. Se olvidaron de una parte de la población. Entonces ahí llegó Chávez a ofrecer a los pobres de Venezuela lo que no les habían dado antes. Bueno, se murió y le toca a Maduro, que no tiene ninguna preparación y no tiene el carisma de Chávez. Y además se cayó el precio del petróleo. Y Venezuela está quebrado. Es un país que está pésimamente mal manejado. Y la gente está saliendo. Todos los profesionales se han ido. Se quedaron los viejos. La generación de los hijos y los nietos se fue. Están todos emigrados.
Bueno, Isabel Allende, con esa manera y esa curiosidad de la que hablaba, ¿no? Con el humor, que además siempre está presente también en tu manera de hablar, de contar las cosas en tu vida, y con el amor, porque nos acabas de confesar que además estás enamorada, que me parece fantástico. Largo pétalo de mar, Isabel Allende, gracias.
Muchas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso, Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia. Descubre el continente americano como nunca pensaste. Conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Grandes viajes de Viajes El Corte Inglés te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés y además ahora puedes pagar en 3 meses. Más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿Ah, que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197.
La comunidad de la esclerosis múltiple tiene una cita el jueves 30 de mayo con el Día Mundial de esta enfermedad. Y Carlos Herrera y Herrera en COPE estarán en la sede de Roche Pharma España para descubrir los nuevos avances en esta patología. Recuerda, el jueves 30 de mayo, Herrera en COPE con Roche Pharma España, compañía líder en innovación.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Dónde vas a ir estas vacaciones?
Pues no lo sé, tampoco me preocupa mucho.
¿Por qué?
Porque con la gama SUV líder del mercado no hay lugar que se me resista.
Aprovecha las ofertas irrepetibles de la gama SUV de Nissan desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Porque escojas el Nissan Qashqai o el Nissan X-Trail, no habrá lugar al que no puedas llegar. Nissan Innovation at Excites.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
¿Con Nuguel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en TC. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que nos están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Cómo estáis? Oye, en materia política, luego voy con un desiderato, a ver cómo me sale. En materia política, sin duda alguna, el corte del día, más allá de Valls, de Maragall, de Carmena, de tal, es... Sánchez Gordillo. ¿Os acordáis de Sánchez Gordillo?
Sí, sí.
Quien fuera el líder del sindicato de trabajadores del campo. Oh, menudo trabajadores del campo. Y bueno, ahora es el líder de una cosa que se llama Adelante, en Marinaleda, el pueblo, sí, donde lleva siendo alcalde toda la vida. Ha vuelto a ganar las elecciones por 44 votos. Solamente, ¿eh? Por primera vez hay una oposición, ni PP ni PSOE, están en el pueblo, ni se les ocurre aparecer. Escuchad lo que ha dicho, si no lo entendéis se lo traduzco. Escucha.
Que tenga gente, que ha dado la cara, que da la cara por esto, por cierto, va a tener recompensa. Y el que no dé la cara no va a tener recompensa, va a tener destinado a las tinieblas si hace falta.
Pues,
es decir,
traduce.
Atentos. La gente que ha dado la cara, o sea, los que le han votado, van a ser los primeros para los nuevos pisos que va a construir el ayuntamiento. Y los que no... a las tinieblas. Claro, como se han presentado en la otra candidatura, sabe quiénes son ellos y sus familias. Es impresionante.
En el pueblo se sabe todo.
Hombre, claro, imagínate en un pueblo como Marinaleda. Pero es que ha dicho que va a cerrar la única empresa privada que hay en el pueblo, que es una conservera que han tenido el valor de instalar allí la industria. Pues ha dicho que la va a cerrar porque en su pueblo solo reparte el empleo el ayuntamiento y la gente ¡ay! Y se ponen todos a aplaudir. Es impresionante.
Es un reducto.
¿Eh? Le vamos a cerrar la nave. Le vamos a quitar la nave. Y empieza la peña. ¡Ay! Es impresionante. Bueno, me ha parecido un sonido. En fin, cómo están las cabezas. Y hay que ver lo que vota la gente. ¿Eh?
Pues
pero en
sí,
fin.
Sí.
Oye, y me pongo serio. Hablando del caso de Verónica, lo habréis mencionado seguro. El asunto de esta chica de Ipeco Pegaso, sí, que sí, se quitó, sí, la vida el otro día. Seamos sinceros. Yo me pregunto, si en vez de ser Verónica hubiera sido Manolo o Juan, que seguro que hay un Manolo y Juan en la fábrica, ¿qué hubiera ocurrido? Pues que a buen seguro, esos mismos compañeros que se han mofado de esta chica, que la han humillado hasta el suicidio y que hacían cola para ir a verla y reírse con el vídeo en el teléfono, estarían diciendo que fulanito o menganito son unos machotes, que tíos, mira quién sean, en fin, yeah, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es una chica? Pues ya se sabe. Me parece... un caso de machismo salvaje, repugnante y brutal, un machismo sociológico y colectivo. Más les vale a los sindicatos, no sé si tiene que hacer algo la empresa, ellos sabrán, más les vale ayudar a la policía a descubrir quién movió todo esto y quién lo distribuyó, porque seguro que dentro lo sabe todo el mundo.
Te escuchamos a partir, sí, de las 7.
Hasta luego. Chao.
Rosa. Pon el remate a los exámenes, pero vamos, con un mensaje.
Bueno, pues a ver qué opina el profe Fernando de lo que nos comenta esta oyente.
Pues a mí la quietud, la
el silencio me produce un nerviosismo increíble. Y cuando he estado preparando posiciones, lo hacía viendo televisión. Yo he estado al mismo tiempo estudiando y contestando preguntas de concurso. Parece raro, pero prometo que incluso aprobaba con buena nota.
Pues que se venga aquí.
Contestando las preguntas del concurso.
Que se venga a la redacción.
Qué poder
para concentrarse,
de concentración.
Que es lo mejor.
Pues sí. Bueno, pues venga, a concentrarse, que ya es hora.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. En el retrato se ve a una señora con zapatillas rojas y un pañuelo en la cabeza que, sentada y de espaldas, contempla con mucho detenimiento a un rocín blanco. El caballo, que trota a paso desganado, con mucho ruido de unos cascos que se le han quedado grandes, ocupa el centro de un cuadro del señor Zuloaga que está colgado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. El jamelgo, viejo y desgarbado, es la imagen misma de la ruina. Tiene el penco, las patas finísimas, que es maravilla que se mantenga en pie. La crin larga y lacia le cae del cuello en una catarata de cansancio y de hastío. Los cuartos traseros no tienen más que pellejo y huesos. Debe desayunarse con aire, almorzar viento y cenar ligero poca paja para dormir mejor. Avanza el rucio por el campo con fondo de esos negros que le gustan tanto al señor Zuloaga, que lo hacen todo muy trágico. Y se ve en la lejanía un valle detrás de los serrijones pardos, también un pueblo sin luz con una plaza de toros que parece una rosca. El jaco lleva encima de la montura un picador que se le asemeja en el gesto de derrota y de falta de ganas. La lanza viene en flor de sangre y sangre lleva el pobre caballo en una de las patas. Roja fresca, sangre más vieja, añeja ya en la grupa y en las patas delanteras. Y el flaco no sabe si la sangre es de herida suya o de otros. No lo sabe. Tantas fueran y han sido las heridas. Las más recientes han reabierto las viejas. La señora que mira el cuadro se queda allí un buen rato, sin saber por qué le es tan familiar la pintura del señor Zuloaga. Luego, esa señora se levanta y resulta que el rojo de las zapatillas le llega hasta la rodilla. Y le pasa lo mismo a un murciano y a un joven estadounidense que va con chanclas y pantalones cortos porque cree el chico que ha llegado el verano. A todos delante del cuadro le sale la flor roja, todos heridos, todos flacos.
La emoción que nos recorre a todos ante el arte. Bueno, pues llega ya la linterna con Ángel Expósito.